hablando de modelos, hablando de diseños de Dios para la vida, este es uno que a mí me impacta, me bendice, me anima. ¿No les pasa a ustedes a veces ciertas mañanas donde uno se despierta como un poquito? Yo no sé, pues dicen que a veces solamente son las damas que tienen sus días, pero también los hombres como que tenemos los nuestros, ¿no? Quizá por alguna variación, pero no sé si te pasa, mejor dicho. Que hay ciertos días que uno se despierta y la sensación es como no está todo bien, qué bien, o quizá preocupaciones o algo así. Textos como estos a mí me bendicen porque me llenan de esperanza, como de aliento para poder vivir. La Biblia de Message más o menos dice así, en mi traducción, dice que los caminos de la gente que tiene un estilo de vida recto brillan con luz. Y esto sí que me gusta. Tato está por allí hoy, ¿cierto? Tato está por aquí. Tato, a ver si lo digo bien. The longer they live, the brighter they shine. Cuanto más viven, más brillan. ¿Estás escuchando eso? Hermanos queridos anfitriones, necesito su ayuda con los niños. No sé, hoy creo que necesitamos algo extra. Así que ayúdenme, por favor. ¿Cómo es Tato? Ok. Cuanto más viven, más brillan. ¿Te das cuenta cuál es la idea de Dios? Por eso, para algunos de nosotros que de pronto tenemos una especie de culto hacia la juventud, deberíamos empezar a entender que hay una forma diferente de abordar la vida. Y esa ha sido mi primera gran idea. Las cosas mejores van llegando a medida que la vida avanza. Dios no nos quiere en decadencia, aunque evidentemente, fisiológicamente, vamos decayendo un poco, cada vez un poco más, absolutamente innegable. Aunque eso cambiará. Cuando Jesús vuelva, dice la Biblia que tendremos un cuerpo semejante al suyo. Así que yo no sé de qué edad seremos. ¿De cuál edad te gustaría ser cuando Cristo venga y cuando te dé el cuerpo nuevo? ¿Cuál te gustaría más? A mí, francamente, como que en la que estoy como bien. Porque a veces yo miro algunas del muchacho y sí, pues tengo la piel más estirada, pero luzco mejor ahora. Yo no sé si ese intercambio con mi esposa me ha servido. Es que dicen que los casados terminamos pareciéndonos. Entonces, yo creo que a mí me ha sentado bien el intercambio con mi esposa. No sé cómo le habrá sentado a ella. Me dijeron en estos días que ahora que me quité esa parte de mi identificación, me parezco más a mi hijo. Y yo le digo, hijo mío, pues lo lamento por ti, pero eso es lo que están diciendo. Cuanto más viven, más brillan. Cuanto más viven, más brillan. Por esa razón, una frase que acuñé hace años, que por ahí escucho cada vez más, pero la verdad, cuando yo la dije, no la decía nadie que yo recuerde, y algunos la censuraban, es: lo mejor de Dios está por venir. Lo mejor todavía no se ha cumplido. Si has vivido cosas buenas, imagínate las que te esperan. Y si las cosas que has vivido no son buenas, pues con mayor razón tienes que alegrarte, porque lo que te espera es bueno. Esa fue la primera gran idea. La segunda gran idea que traté de compartir a ustedes es, rememorando una frase del pastor Randy, que siempre fue llena de sabiduría, sus frases todas. Él decía: las promesas de Dios no tienen excepciones. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios distingue entre la gente y a ti sí, tú no me caes bien, a ti no? Las promesas de Dios no tienen excepciones, decía él, pero con mucha sabiduría decía, pero sí tienen condiciones. ¿Recuerdas que te conté la historia de la mujer que se acerca al predicador para decirle, Señor predicador, a mí Dios no me cumplió una promesa? Y el predicador se quedó muy preocupado y le dijo, déjeme saber cuál es. Ella entonces toma una Biblia y le refiere su promesa. Y entonces, al leerla, hay una primera parte que decía, y dijo Jesús a sus discípulos. Cuando ella siguió y dijo esa promesa, Dios no me la cumplió, el predicador le hizo una pregunta simple. Querida mujer, ¿es usted un discípulo de Jesús? Y entonces se quedó mirándola y le dijo, ¿qué es ser discípulo? Así que le respondió, la promesa que aquí está es para los discípulos. Si usted no es discípulo de Jesús, usted no es participante de esa promesa. Óyeme bien, siempre hay que estar seguros de que somos del grupo al cual Dios promete cosas, porque muchas de ellas no son para cualquier persona ni de cualquier manera. Hace muchos años recuerdo haber predicado un mensaje que llamé multitud o discípulos. A Jesús las multitudes lo apretaban y lo seguían, pero de lejos. los discípulos permanecían con él, estaban en el monte con él. No solamente iban porque les multiplicaba el pan y los peces, sino porque él les hablaba y les decía cosas. Yo no sé cuál es la motivación de tu corazón, yo no sé cómo te ves a ti mismo. Si esta mañana tú puedes decir, yo no soy de la multitud, yo no soy de los que están de lejos, yo quiero ser de los que están cerca. Déjame contarte algo para animarte. Realmente la vida con Dios, para que tenga sentido, tiene que ser una vida que se viva de cerca. La vida con Dios de lejos se vuelve del limbo más horrible. Es una cosa bien incómoda, te digo sinceramente. Es como desear irse a las cosas que el sistema y el pensamiento del mundo nos ofrece, pero no atreverse porque de pronto me va a partir un rayo, o quiebra el negocio, o me atropella una carretilla, yo no sé qué va a pasarme malo, como muchas personas a veces viven. Recuerdo años atrás cuando la primera vez que yo pasé a otro país, en realidad fue a Venezuela, de una forma como muchos lo hacen, que es por Cúcuta, y me parecía increíble, ¿no? Dicen que el puente Simón Bolívar es el más grande, el más largo del mundo, porque uno demora una hora en cruzarlo. Los que conocen el lugar entienden el chiste, que no es así como muy divertido. Porque es, bueno, ahora no, ahora como todo cambió a causa de Simón Bolívar, entonces el asunto ya no es una hora, sino media. Pero allí Dios me habló acerca de algo para mi vida, que no quería que yo fuera un cristiano de frontera, de esos que están siempre pensando cuánto pueden alejarse sin irse del todo, o cuánto pueden irse sin salirse definitivamente. En fin, la condición aquí es justicia, una vida justa, el camino de los justos. Dice, la senda de los justos es la que es como la luz de la aurora. Y entonces hablamos de las dos justicias, de dos justicias distintas. Para yo ser acreedor de esa promesa, necesito entender las dos. La primera, la justicia que Cristo ganó para mí en la cruz, la justicia que viene de la justificación. Y si no me entiendes, simplemente búscate la grabación y allí vas a entenderme bien, porque toda una mañana expliqué el asunto. Y la segunda, el segundo aspecto, la justicia como rectitud. Esas dos son la clave. Estar debajo de la justicia de Cristo y además de eso, procurar mantener nuestro camino dentro de la práctica de la justicia como un valor de vida que equivale a rectitud. No rectitud en términos humanos simplemente, sino rectitud a los ojos de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo años atrás que estaba en una situación difícil en mi vida y de pronto afrontando lo que yo experimentaba como ofensas de otros para mí. Realmente creo que sí la sabía. Entonces yo empecé a procurar en todo tiempo practicar el extender perdón, extender perdón, extender perdón. Pero hubo un día en que el Espíritu del Señor como que se acercó para hablarme algo y me dijo, ¿por qué no haces algo más que simplemente extender perdón? Señor, ¿y qué más hago entonces? Y me dijo, me recordó algo que me había enseñado hace muchos años. Vence con el bien el mal. Entonces, no solo extiendas perdón, sino comienza a darle a esas personas lo que no recibes de ellos, lo que resientes que ellos no te están dando, dáselos tú y con el bien vence el mal. Haz tú con ellos lo que ellos no hacen contigo. ¿Cuál hubiera sido tu reacción ante eso? Yo dije, Señor, pero yo diría que ya es como bastante con que uno perdone a una persona que me ofende. Pero además de eso, lo que me estás pidiendo es que yo empiece a darle lo que no me da, en que yo empiece a actuar con esa persona como esa persona está lejos de actuar conmigo. Sin embargo, sinceramente, me rendí ante el Señor en eso y comencé a hacerlo. Comencé a poder, a buscar cómo dar eso que yo quería recibir y la verdad es que resultó muy bien. El resultado, al cabo de algunas semanas o meses, fue muy positivo. Yo creo que esas son expresiones de justicia desde la perspectiva de Dios, que nos llevan un poquito más allá de nuestro concepto de bondad. Ya es bastante perdonar, ya es bueno. ¿Por qué algo más que eso? Esa fue la segunda idea. La tercera idea la estamos terminando todavía y es en la que vamos a movernos hoy un ratito. La tercera idea la llamé, ¿cuál es el perfil de la gente justa? ¿Cómo puedes tú distinguirlos? ¿Cómo la Biblia los define? Y les conté esto. Una persona justa es como una luz alegre que alumbra. Eso lo dice Proverbios capítulo 13, versículo 9. Luz alegre. Además está llena de alegría. Otra cosa que te dije del perfil de una persona justa o de una persona recta es que está llena de palabras de sabiduría. Yo no sé qué tanta importancia le das tú a tus diálogos, a tus conversaciones. a los términos, qué tanta importancia le doy a lo que yo uso, a lo que yo digo, a lo que yo hablo. Una persona recta está llena de palabras de sabiduría. Además, dijimos la semana pasada que una persona justa hace gala de autogobierno. No vive un cristianismo policivo, digamos. No es que tiene que estar encima su líder, su pastor, su mentor, su papá o su mamá para convencerlo de caminar de una forma recta, sino que permite que el gobierno de Dios sea una realidad sobre él. En este aspecto, entonces, quiero decirles un par de cosas más para esta mañana, hablando del perfil de la gente justa. Ven conmigo, por favor, al capítulo 12 del libro de Proverbios. Y te digo una cosita más para ver si cambiamos de tema y avanzamos. ¿Qué más podemos decir del perfil de una persona recta? Mira lo que dice la Biblia, capítulo 15 de Proverbios, versículo 28. Perdón, capítulo 12 de Proverbios, versículo 3. El mal no es base firme para nadie, los justos tienen raíz permanente. Una cosa más entonces que yo encuentro, óyeme bien, es que la práctica de la justicia garantiza un buen futuro. Ahora, cuando uno dice esto, fácilmente pueden asaltar ideas como: uy, pero yo veo a mi vecino o a mi amigo que no es para nada una persona recta y le va como muy bien. Yo creo que hay que diferenciar ese irle bien del que yo te estoy hablando a ti. Algunos recordarán una anécdota que habló a mi vida de una forma tan increíble para entender bien el Salmo 73. ¿Alguno ha leído el Salmo 73? Algunos poquitos, poquititos. ¿Algunos aquí leen la Biblia? Yo sé que sí, yo sé que sí. Te recomiendo el Salmo 73. No es un Salmo de David, es un Salmo de un caballero que se llamaba Asaf. Y para quienes no saben quién era Asaf, Asaf era ni más ni menos que el director de toda la banda, como decimos ahora, de todo el grupo grande de músicos de David, que alguno pensará que eran 30, ¿cuánto tiene una Big Band? ¿Cuántos músicos debe tener? ¿Alguien sabe de Big Band? Luisito, tú que sabes tanto de música, ¿una Big Band cuántos músicos tiene? ¿30 por ahí? ¿Más tal vez? Bueno, esta Big Band de David era bastante grandecita, no eran sino 4,000 músicos, era algo fácil de manejar. Y Asaf era el director de ese grupo. El asunto es que Asaf debía ser una persona peculiar, debía ser una persona especial de trato con Dios. Y una de las cosas que me gusta de los salmos es que dejan ver la realidad de lo que uno a veces piensa, ¿no? Lo que uno a veces no dice en voz alta, pero piensa. Yo, mientras venía ahorita en el carro, me paré un momento porque tuve una pequeña falla y le dije un asuntico al Señor que Él sabe que tenemos pendiente. Le hice una preguntita y le dije: yo necesito que este asunto se me aclare. Pues bien, Asaf entonces dice algo más o menos así, si tienen sus Biblias en el Salmo 73. Por poco tropiezo, dice, viendo la prosperidad de los malos. Así que, ¿a cuánto le ha pasado eso? ¿A cuántos dicen? Dice: yo tuve envidia de la gente, de esa gente mala, porque les va bien, dice Asaf, les va bien. No tienen congojas, no tienen preocupaciones. Aparentemente todo les sale a pedir de boca. Óyeme bien. Sin embargo, él empieza a decir, y dice una cosa, dice cosas bien serias, dice acerca de ellos, de los que no caminan con Dios, porque en la Biblia el impío, la palabra impío, que suena a veces tan dura, no solamente describe al malvado, al que de verdad tiene una forma de vida oscura, sino también describe al que tiene enemistad con Dios, al que es hostil con Dios, como mucha gente hay, que a pesar de que de pronto no tienen estilos de vida oscuros o perversos, son hostiles a todo el tema de tratar con Dios. Pues bien, Asaf dice de ellos, dice que ellos logran con creces los antojos del corazón. Dice que los ojos se les saltan de gordura. Dice que con su lengua ellos pasean la tierra. Y dice que lo que sea ellos lo consiguen. Y ese salmo lo entendí muy bien. Fue un día hace muchísimos años cuando fui invitado a una fiesta de gente adinerada. Y recuerdo que cuando entré allí, había un hombre que era el dueño de la fiesta. Por alguna razón, yo me estaba en la mitad, la escena que recuerdo, no recuerdo todo, la escena que recuerdo, estoy en la mitad de un grupo grande de gente y estoy hablándoles del Señor. Yo no sé si les dañé la fiesta o yo no sé qué fue lo que pasó, pero no tengo bien el recuerdo. El tema es que este caballero, un tipo muy apuesto, así como yo, bueno, no tanto como yo, un tipo bien parecido en todo caso. A mí me dicen, ya saben, ¿no?, que yo soy como el hijo de Celia Cruz, me dicen. Yo soy Tom Cruise, pero el hijo de Celia Cruz. Ya quisiera ser Tom Cruise como yo. El tema es que este hombre muy apuesto, con una mujer bellísima, también lo recuerdo, bellísima mujer. me dice esto. Me dice, yo creo que Dios ha estado conmigo toda mi vida. Son palabras gruesas, ¿no? Ni siquiera yo podía decir algo así, a pesar de que era tan joven y que estaba caminando con Dios. ¿Toda la vida? Sí, toda la vida. Y le pregunté, ¿y usted por qué está seguro de eso? Y él me respondió lo siguiente, porque todo lo que he querido en la vida, todo lo que he querido en la vida, lo he conseguido. Y en ese momento, cuando él dice eso, cualquier persona no diría, de pronto hasta tú pensarías que así es como es. Que cuando yo te digo que ser justo te garantiza que te vaya, que tengas un buen futuro, significa que todo salga como tú lo quieres, a pedir de boca, a la medida tuya, exactamente como lo esperabas o como lo deseabas. Pues bien, hoy tengo que decirte un par de noticias al respecto. La primera es que ese Salmo 73 me llegó como una flecha a mi mente. De una vez recordé, logran, hablando de los impíos, dice el Salmo 73, logran con creces. Óyeme bien, no es solamente que obtienen las cosas, sino las obtienen mejoraditas, ¿me entiendes? Logran con creces los antojos del corazón. Así que este caballero que estaba frente a mí, que estaba argumentándome que el lograr todo en la vida era la evidencia de que Dios estaba con él, sin saberlo, estaba diciéndome que evidentemente Dios no estaba con él, Nietzsche. Los que caminan con Dios, la gente que camina con Dios, entiende que hay una diferencia entre los antojos del corazón, de los que habla el Salmo 73, y de los deseos del corazón, de los que habla el Salmo 37. ¿Cuántos saben que a Dios le interesan sus deseos? Ninguno lo sabe. No, a Dios no le importas tú, la verdad. Ni lo que tú quieres, para nada. Desilusiónate de una vez. No, pero claro que sí. Pero el Salmo 37 dice, deleítate en el Señor. Deja que Dios sea el que te llene, es lo que dice. Deja que Dios sea quien te satisface. Déjame decirte una cosa, yo creo que nosotros legítimamente buscamos satisfacción, o sea, necesitamos satisfacción. La diferencia está en qué la buscamos, cómo hacemos para llenarla, cómo hacemos para obtenerla. David aprendió el secreto, él decía cosas como, gusten y vean que el Señor es bueno. Él también decía, yo quiero estar solamente un instante en la presencia de Dios, que mil fuera de ellos, porque allí obtenía algo que en ninguna otra parte podía conseguir. Yo recuerdo y me divertía mucho a un predicador arubeño que conocí hace muchos años, de Curazao, ¿cómo se dirá? ¿Curazaoreño? De Curazao, mejor dicho. El hombre estaba recién casado y evidentemente estaba pasando por ciertas experiencias nuevas, porque pues era un hombre cristiano y un hombre cristiano que había llegado íntegro a su matrimonio, y pues imagínense qué estaba encontrando nuevo, una delicia, él estaba feliz por aquello. Me causaba mucha gracia porque el hombre se paró delante de todo el mundo a decir, mira, Dios es mejor que el sexo. O sea, el tipo ahora había encontrado ya esa parte del deleite, esa parte que a Sara también se le había perdido. Por eso la Sara, la esposa de Abraham, dice, cuando se ríe, cuando escucha que Dios le prometió que iban a tener un hijo, dijo, pero todavía tendré. Para ella el milagrito no era lo del hijo, el milagrito era lo otro. Este hombre decía con la boca llena, Dios es mejor que el sexo. Dice David, Salmo 37, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones, los deseos del corazón. Pero el Salmo 70, qué curioso, ¿no? Está invertido ahora. Menos mal que no tenemos agüeros, pero el Salmo 73 dice que ellos logran con creces los antojos del corazón. Cuando yo miré a este hombre, yo recuerdo que yo seguí hablándole, no recuerdo qué le objeté, qué le dije, porque mi mente quedó atravesada con el Salmo 73. Pero sí recuerdo que le pregunté, ¿usted a qué se dedica? Y él me dijo, yo soy el dueño de la cruz magnética Gran Poder, que para quienes son de mi edad, saben lo que significaba. ¿Cuál será el equivalente hoy? Es decir, el amuleto más famoso que había en Colombia y en América Latina. Y el tipo estaba frente a mí, el dueño, y estaba hablándole al tipo, que era uno de los agoreros más grandes y promotores del agüero más grande que había en Colombia en ese tiempo. Evidentemente, hermano querido, yo no me estoy refiriendo al ir de bien en el sentido de que todo te salga como tú lo quieres o todo me salga como yo lo quiero, porque si eso fuera así significaría que no hay gobierno sobre mí, que no hay una autoridad mayor que en algún momento se atraviese por mi camino, y me refiero a la autoridad de Dios. ¿Sabes, hermano? Cuando Jesús dijo un día que el que no tomara su cruz, no, que el que no tomaba la cruz cada día no podía ser su discípulo. Algunos podían decir, sí, yo tengo esa cruz todos los días, pastor, me despierto con ella. Esa es una cruz terrible. La cruz de estar mal casado, diría alguno. Ojalá eso fuera la cruz. ¿Sabes qué aprendí yo hace tiempo que es la cruz? Es el punto donde dos voluntades se cruzan. Porque mientras la mía y la de Dios van paralelas, todo el mundo está contento. ¿Quién dice que no? Pero cuando en algún punto mi voluntad y la de Dios ya no van así, sino una cruza la otra, entonces nos encontramos verdaderamente ante el entendimiento de lo que la cruz es. Y Jesús la vivió, porque en Getsemaní, el momento de la cruz fue terrible, pero el momento de Getsemaní previo quizá lo fue peor. Y fue el momento en el que el mismo Señor Jesús decía, si es posible, busquemos otra forma distinta de hacer eso. Sudaba como grandes gotas que caían con sangre, dice la Biblia, y todo el mundo coincide en decir que esto describe un estado de angustia extrema. Yo he vivido en mi vida momentos cruciales donde mi voluntad y la voluntad de Dios se cruzan. Recuerdo alguna vez uno de los que tal vez puedo contar más tranquilamente en público. En mis tiempos misioneros, recuerdo que estaba en una estadía aquí en Bogotá. Yo iba, venía. A veces las estadías eran más largas. Pero recuerdo una vez en la que, estando yo aquí, el Señor empezó a hablarme, incomodarme, que yo tenía que volver a salir. Pero ya en ese momento yo estaba un poquito acomodado y no quería. Entonces, recuerdo muy bien que clarito el Espíritu Santo me dijo una cosa simplísima. Mira, habla con fulanita de tal, que yo le dije algo para ti. Cuando encontré a fulanita de tal, yo lo hice de manera que no fuera tan evidente. Yo no le dije a ella, Dios me dijo que tienes algo para decirme. Yo lo que le dije a ella fue, me contaron que tienes algo para decirme. Y pues no estaba mintiendo en nada, me contaron. No le dije quién. Ella entonces se sonrió y me dice, sí, yo tuve un sueño contigo, lo más extraño. Cuéntame el sueño. Yo dije, ay, Dios, cuéntame el sueñito. Pues en el sueño yo veía que tú te estabas despidiendo y que estabas diciendo, tengo que irme, Dios me envió a tal lugar. Y yo dije, ok, ya no tengo nada más que hacer, ¿qué hago? La famosa palabra que uno puede usar con Dios, esa que llega a ser una palabra dulce una vez que uno ya la pronuncia, ¿sabes cuál es? Me rindo, no tengo más, me rindo. Pero si yo no hubiera hecho eso, habría una serie de cosas en mi vida que no habría experimentado después. Hermano querido, cuando yo te hablo de un buen futuro, de un buen porvenir, déjame decirte a lo que me refiero. Un buen futuro no significa necesariamente un mañana lleno de riquezas y de fama, sino algo más valioso. Un buen futuro se refiere a la posibilidad de terminar bien en la vida, de terminar en alza, de llegar al término de mi existencia terrena siempre creciendo. A eso se refiere un buen futuro. Hacer la mejor versión en vida de aquello que Dios me dio ser, de aquello que Dios me hizo ser. El cumplir ese cometido, eso es un buen futuro. Ahora, si eso implica que de pronto alrededor vienen algunas cosas que tienen que ver con posesiones, propiedades, porque evidentemente yo creo que Dios no te quiere miserable ni pobre, eso para mí es clarísimo. No creo que en el diseño de Dios esté como forma habitual de vida la pobreza o la miseria. Pero tampoco te voy a decir que un buen futuro te garantiza tener una cuenta con 20 ceros o algo por el estilo. Porque no es así. Inclusive, si alguno, por ejemplo, tiene luchas en ese tema de que de pronto su relación con Dios tiene que garantizarle una prosperidad en términos de mucho dinero. El otro día, mirando el tiempo con Dios en Job capítulo 21, yo escribí esta frasecita y la puse, y creo que alguno se acordará que la traje. Se las voy a leer. Muchos que caminan sin Dios lucen como gente próspera. Aún así, esta es como otra cara, otra forma de mostrártelo. Aún así, no voy a caminar por su camino. Yo no persigo la prosperidad, yo sigo a Cristo. Y lo hago no por la prosperidad que Él me ofrezca, sino por la clase de vida que está en Él. Quiero su vida corriendo en mí con todo lo que eso significa. Eso para mí es una persona próspera y eso describe un buen futuro. Déjame contarte algo. Cuando la Biblia nos habla en Efesios 6 de una lucha espiritual que hay, porque la hay, Tú debes entender bien esto. Tú no estás en una especie de sala de cirugía, de asepsia total. Tú estás en medio de un conflicto continuo espiritual. Tú y yo estamos metidos en el escenario de un conflicto espiritual continuo. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Algunos piensan, cuando entienden un poquito el escenario, creen que su tarea es estar agarrado del pelo con el demonio de allí, el demonio de allá, el demonio de más allá. A decir verdad, a veces uno, como ustedes lo han escuchado, uno no necesita tanto a los demonios, con los hermanos es suficiente. ¿Le ha pasado a alguno? Los hermanos cristianos a veces le enseñan a los demonios trucos. Yo escuché una vez dos demonios hablando y decían, ¿viste eso? Si no me lo hubiera imaginado nunca, le decían uno al otro, ¿qué me dan la nota? De ahí vienen las libreticas aquellas. Bueno, yo no encuentro en la Biblia que mi labor sea el conflicto con demonios. Yo encuentro que sí, eso es parte de lo que sale como al camino. Yo no encuentro a Jesús, por ejemplo, buscando dónde habrá un demonio, dónde habrá un demonio. Busquemos un demonio, ¿por dónde aparece? Inclusive encuentro que a veces la gente endemoniada le venía a él a decirle, ¿por qué vienes a amargarnos? Pero sí encuentro que la Biblia me dice, en el último capítulo de Efesios, un asunto clave. Y me dice, miren, ustedes están metidos en un escenario de gran conflicto. ¿Qué tienen que hacer? Una lucha, dice. Inclusive el término que usa es lucha. Y la lucha allí describe el combate cuerpo a cuerpo. ¿Cuánto me está siguiendo todavía? Y ya me van a entender por qué lo menciono aquí. Pues escúchame, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice Efesios 6 es, a causa de todo eso, entonces alístense para combatir con cuanto demonio atraviese. Claro, si uno se te cruza por el camino, tú tienes que entender, hermano querido, que si hay cosas y personas y conductas y situaciones que obedecen a la acción de demonios, eso es real. Seres angélicos llenos de oscuridad, y eso es poquita descripción. Seres angélicos promotores de toda clase de maldad, es una realidad bíblica. Pero el mandato de la Biblia en Efesios 6 no es a estar en combate continuo con demonios, sino el mandato en la Biblia, la indicación bíblica es a vestir la armadura de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Qué es eso? Alguno dirá, sí, pastor, yo me la pongo toda la mañana, todas las mañanas. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de eso, los diálogos entre, ¿y por qué te la quitas? Entonces yo diría, pues porque es que dormir con armadura debe ser la cosa más incómoda, ¿no? Entonces, que me la pongo, que es una cosa mística. Creo que, sin negar que pueda haber un aspecto, digo yo, donde tenga que ver con declarar que el escudo de la fe está en mí, que la espada del Espíritu, que el yelmo de la salvación, creo que es más un asunto de vestirlo, porque por ejemplo dice que el cinturón de la armadura es la verdad, dice que la coraza es la justicia de Cristo, dice que el yelmo es la salvación, dice que el escudo es la fe. Así que yo creo que está hablando de vestirla de verdad. Pero ¿sabes qué es parte de lo que me gusta tanto y por lo que lo traigo a mención hoy? Porque dice que eso me va a garantizar a mí terminar bien. Que al cabo de todo yo pueda estar bien. Que al final de todo, y el escenario es, imagínate una película de Mel Gibson, porque todas terminan más o menos parecido, ¿no? El tipo es el héroe, ¿no? Y siempre allí está medio. ¿Ustedes se acuerdan las escenas de él? Yo me acuerdo de la última del Patriota, creo. El tipo está arrodillado. ¿Alguien vio el Patriota? No se molesta si le recuerdo la última escena. El tipo está arrodillado y el malo de siempre está detrás, listo. El tipo ya está vencido. Allí vuelto nada. Pero yo no sé, de repente, ¿qué es lo que le pasa? Viene como una descarga nueva de adrenalina. Yo no sé qué es lo que le sucede. Y el tipo logra voltearse y ¡rum! Mató al otro y lo dejó ahí ensartado. Pues una cosa así bien tremenda. Pero esa escena final, que casi siempre se ve en las películas de Mel Gibson, cuando él está parado, medio así, vuelto pedazos, ensangrentado, pero está parado. Es más o menos, no con todo ese montón de detalles, es más o menos lo que dice Efesios capítulo 6. Dice para que al final de todo podamos estar firmes. Un buen futuro, la vida recta, parte de lo que la vida recta implica, parte de ese perfil de la gente justa, tiene que ver con esto. Que una persona justa es una persona que es estable, que tiene un buen futuro. Y déjame decirte una última idea. Tenía que avanzar hoy más, pero bueno, lo haremos la semana que viene, a ver si terminamos pronto. Una idea más. No te preocupes tanto, no relaciones amistad con Dios con que todo a alguien le salga bien. No siempre es así. A veces deliberadamente, digo yo, por el accionar de Dios, no es así. A veces también porque la vida no es así. y porque el compromiso de Dios con nosotros no consiste en que absolutamente todo me va a salir bien. Tal vez sí en que al final todo va a estar bien, sí, pero no es la misma cosa. No es la garantía de que todo en el proceso va a salir perfectamente bien. Si no, pregúntale a Daniel por qué Dios lo dejó estar en el foso de los leones, cuando hubiera sido tal vez más sencillo evitar el foso. O si no, también pregúntale por qué Dios dejó que los lanzaran, a estos muchachos que se mencionan en el mismo libro de Daniel, que los lanzaran al horno de fuego, pero allí también Dios los libró. Piensa en esto, los ciclos se cierran y rendición de cuentas es una realidad que Dios ha puesto sobre toda persona. Y no es la rendición de cuentas de la que yo te hablo, no es algo para el futuro, cuando alguien muera y comparezca delante de Dios, como algunos ni creen en Dios, piensan que eso nunca sucederá. No, la rendición de cuentas, una parte de ella se da aquí mismo en vida, aquí mismo sucede, cuando los ciclos se cierran. Y eso que a veces tú y yo llamamos prosperidad de esta gente, no es más sino el avance loco de su ciclo que un día va a acudir a ellos para cerrarse, y toda esa cuenta acumulada se les va a pasar en algún momento. Y además de eso, las consecuencias que dejan para su posteridad y todo lo que implica para su línea generacional. Por esa razón, hay que diferenciar bien este aspecto. Jesús dijo, hablando de rendir cuentas, o un aspecto de rendir cuentas, hagan ustedes con la gente, o traten a la gente de la forma como ustedes quieren que ellos los traten. Así que lo que él está diciendo es que hay una conexión entre la forma como yo soy tratado por otros y la forma como yo trato o he tratado a algunos, incluyendo a ellos mismos. ¿Les puedo confesar una cosa así horrible que una vez estuve a punto de hacer? Y no se desilusionan, no salen de estampida. Estaba con mi hijo, a mi hijo le he enseñado algunas otras cositas, esta es una, que la creo. Pero hubo un día que yo estaba con mi carro, yo no sé en dónde, ni cuál carro, un carrito que tenía. Y cuando llegué, me habían pegado un golpe de al lado y un rayón. Y yo, pues me hirvió la sangre, se me puso yo no sé a cuánto. ¿Saben qué hice? Cogí una cosa y dije, se lo voy a arrancar. Le voy a dejar mi mano. Y me fui yo furioso y saqué a lo que tenía allí. Y me le metí y puse aquí, estaba listo para poderlo dejar rayado. Y mi hijo me pega un grito. Bien muchachito era, pero me pega un grito. Y lo que hizo fue decirme, recuerda lo que me has dicho. Que lo que hacemos con la gente es lo que la gente hará con nosotros. Hombre. Chino bendito, como diría el supergerente. Me dañó mi plan. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante mis otros hermanos. Yo confieso que en el corazón le rayé el carro. Y si hubiera podido hacerle algo más, se lo hacía. Pero realmente ese patrón que mi hijo me recordó me frenó. A regañadientes, pero me frenó. O sea, se salvó el tipo del carro. El tema es, no te preocupes mucho si es que te pasa, si crees que la prosperidad de otros significa que Dios está con ellos y el hecho de que tengas tropiezos significa que Dios no está contigo. Si alguno logra lo que se le antoja, no es la señal necesaria de que Dios está con él, más bien es la opuesta. Y si contigo no todo sale, no siempre como tú quieres, no te sientas mal, es la señal de que hay gobierno sobre ti y que eventualmente las cosas no salen como tú las quieres. Y no se hacen a la medida tuya ni a la medida mía, porque Dios tiene a veces otros planes, o porque Dios tiene el panorama entero y sabe a dónde va a sacarnos finalmente y por qué razón tiene que llevarnos, por un pequeño desvío o por un pequeño tropiezo o por una pequeña demora. El punto en todo caso es que el que camina la senda de justicia va a garantizar un buen futuro. El mal no es base firme para nadie, dice aquí la Biblia. Los justos tienen raíz permanente. No se te olvide, un buen futuro significa la posibilidad real de terminar bien en la vida, terminar en alza, llegar al término de la existencia terrena, siempre creciendo. Recuerda entonces, el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué tal si te pones de pie, por favor? Vamos a ir cerrando esta reunión esta mañana. ¿Y qué tal si levantamos otro aplauso de exaltación al nombre del Señor? Recuerda lo que te dije también, recuerda lo que te leí de este escrito. No persigo la prosperidad, yo sigo a Cristo. Y la razón por la que lo hago no es la prosperidad que me ofrece, sino la vida que está. La vida que está. La vida que está. No sé si también eso te anima, la vida que está bien. Ahora sí te digo, Dios te va a prosperar. ¿Significará hacerte rico? No sé, pero próspero sí. Próspero de verdad. Próspero desde adentro y hacia afuera. Bien provisto. Eso te lo puedo garantizar. Cuanto más viven, ¿cómo están? Cuanto más viven, más brillan. Cuanto más viven, más brillan. ¿Quiénes? Los cristianos. Cierra tus ojos, por favor. Señor, yo otra vez te pido. Esta mañana permite que entendamos tus caminos y danos tu gracia para caminar allí. Este solo, la vida justa, la vida recta. Señor, pero yo debo admitir que esa vida recta no resulta sencilla muchas veces. Entonces aquí estamos, aquí estamos, para reconocer nuestra necesidad de ti. Y para decirte, Señor, haz que esa justicia que nos has dado, esa justicia que nos has imputado, la que Cristo tuvo en la cruz, haz que esa misma esencia nos toque a nosotros. Haz que esa misma, ese mismo que estuvo en el corazón del Maestro, nos ilumine a nosotros. Haz que podamos amar lo mismo como tú has amado, Señor, y caminar en pos de lo mismo como tú has amado. Si hay alguna persona aquí esta mañana que no le ha dado aún su vida a Cristo, no ha invitado a Jesús para que sea su Señor, antes de salir de aquí, yo quiero darle esa oportunidad. Usted que está aquí por primera vez, puede hoy invitar a Jesús a su vida, como cantábamos hace un momento. Cristo, ¿dónde más podría ir? Satisfacción es una cosa que toda persona necesita, pero no la consigue con la autosatisfacción. La única satisfacción real que puede dar Jesús. Si usted está aquí por primera vez, no le ha dado su vida a Cristo, le invito a que siga conmigo esta oración. Es más que una oración, una invitación. Diga conmigo: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador y como el dueño. Hoy entiendo que caminar contigo es un poco diferente a lo que pensaba. Y quiero caminar contigo, Señor Jesús. Abro la puerta de mi corazón a ti y te entrego mi vida y te doy todo lo que soy. Con mis frustraciones allí también, dolores, tristezas. Quiero caminar contigo desde este día y para siempre. Yo creo que Jesús es el Señor, resucitado entre los muertos, y lo confieso con mi boca para la salvación de mi alma. Amén. Quisiera saber si alguna persona ha hecho esta oración conmigo por primera vez. Simplemente levante su manito para aquí, de una manito levantada. ¿Alguien más la ha hecho? Por allá, más. A mi derecha también hay otras manos. Ustedes me acompañarían un minutito aquí, por favor, solo para hablar con ustedes. Por favor, los que los invitaron, acompáñenlos para que no se me incomoden. Vengan a la pista. Ya le intentaremos un nombre. Para inmediatamente, mucho gusto. Thank you.